Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este miércoles 14 de marzo. Hoy juega el Barça contra el Chelsea, el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Lo cuentan los compañeros del tiempo de juego entre las 8 y cuarto y las 11. La linterna va a seguir encendida mientras tanto, entre las 8 y cuarto y las 11, a través de internet en cope.es y en la aplicación móvil de COPE en el teléfono para los oyentes aplicados. Más de media España sigue en alerta por culpa de Giselle, la nueva borrasca, la que ha venido detrás de Félix, que está dejando vientos de más de 120 kilómetros por hora, fuertes lluvias y oleaje. Hay que ponerse a cubierto. Marejada también en el Congreso, lo ha intentado la oposición en un pleno monográfico sobre pensiones, un asunto en el que no cabe la demagogia, aunque la oposición la utiliza, sino que hace falta una reflexión honda y serena, porque es mucho lo que hay en juego en el presente y en el futuro. El presidente Rajoy se ha comprometido a mejorar las pensiones mínimas y las de viudedad en los próximos presupuestos generales del Estado, que los habrá, o por lo menos el Gobierno los va a aprobar a finales de este mes para enviarlos al Congreso y que sean tramitados y aprobados, si tienen los apoyos, en junio. Unas cuentas públicas para las que aún no hay apoyo suficiente del resto de los partidos, pero poco a poco ya verán, se irá despejando el panorama. Y sobre la situación en Cataluña, que mucho tiene que ver en el bloqueo de los presupuestos por la posición del PNV de espera, con la investidura del nuevo presidente de la Generalitat aplazada sin fecha, Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, insiste en que hay margen para investir al encarcelado Jordi Sánchez, el número 2 de la candidatura de Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, le ha negado el permiso para asistir al pleno, como saben, de investidura, que estaba previsto el pasado lunes y que finalmente se pospuso sin fecha. Sigue el bloqueo, sigue la tomadura de pelo. Los independentistas insisten en mantener el pulso al Estado y sobre todo al sentido común. Es noticia esta tarde, el juez que investiga el asesinato del niño Gabriel Cruz ha decidido prorrogar la detención de la asesina confesa, Ana Julia Quezada, para poder practicar nuevas pruebas y seguir investigando, que siga investigando la Guardia Civil. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
Ana Julia Quezada vuelve a estar detenida en la comandancia, donde pasará otra noche más. Su salida de la ciudad de la justicia en el furgón de la Guardia Civil se ha vivido así. El juez de instrucción número 5 de Almería ha acordado a través de un auto la prórroga de su detención por la muerte de Gabriel. La decisión se ha tomado con el objetivo de realizar nuevas actuaciones judiciales. La autora confesa del crimen del pequeño ha declarado durante cerca de hora y media ante el juez, un fiscal y sus dos letrados. Mañana el magistrado Rafael Soriano retomará el interrogatorio.
En la economía y en la crónica general de la actualidad es noticia el presidente del Gobierno que ha prometido con los próximos presupuestos, los que tiene que aprobar este mes el Gobierno, los presupuestos del 18 que van con retraso pero se van a aprobar, se incluirán mejoras, subidas para las pensiones mínimas y para las de viudedad por encima del índice de precios al consumo. Anuncio en el pleno monográfico celebrado hoy en el Congreso que, por ejemplo, analizaremos la reunión del equipo económico de la linterna hoy con Santiago Carbó, Javier Morillas y Joaquín Bizmanos.
Al final Rajoy ha llevado anuncio a ese debate, se ha sacado este as de la manga.
Ya les adelanto que en el proyecto de presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias. Y plantearé también una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad.
No ha concretado número de beneficiarios, tampoco ha fijado cuantías, aunque luego en la réplica ha dado una pista al menos sobre la subida de las pensiones más bajas.
Comparto y me parece razonable lo que ha dicho la señora Oramas a favor del IPC, al menos los más bajos.
El presidente del Gobierno ha pedido un impulso del Pacto de Toledo, ha dejado claro que no dará marcha atrás en las reformas del sistema. Pide que no se haga una subasta con las pensiones. Señala dos peligros.
Lo único que puede amenazar nuestras pensiones es volver a las políticas erróneas, a las que generan desempleo. Y lo que puede amenazar la tranquilidad de los pensionistas es que caigamos en la tentación de incluir las pensiones en el terreno de la pelea partidaria.
Rajoy ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas actuales y a los que queremos serlo en un futuro.
La oposición, por supuesto, que ha pedido más subidas de las pensiones sin explicar de dónde sacarían el dinero. Ciudadanos ha acusado a Rajoy de inmovilismo, aunque se le ha visto más cercano al gobierno que en otras ocasiones, mientras que el PSOE le ha llegado a pedir que se vaya si no es capaz de gobernar, es decir, de subir más las pensiones. Ricardo Rodríguez.
El discurso del PSOE se ha articulado en torno al claro objetivo de retratar a Mariano Rajoy como un líder arrogante, alejado de la calle y capaz de tomarse a cachondeo el Pacto de Toledo. Margarita Robles ha buscado en todo momento el cuerpo a cuerpo con el presidente del gobierno.
Se están tomando el Pacto de Toledo a cachondeo. Mi grupo le exige que haya una revalorización de las pensiones, que se suprima el factor de sostenibilidad. Y si usted no se ve capaz de gobernar, váyase.
En nombre de Podemos, Pablo Iglesias ha llegado a poner el foco en la obligación del gabinete de cumplir con la Constitución.
No pueden ustedes ser sordos a una preocupación de país. Y ustedes, como gobierno, están obligados a dar una respuesta que se ajuste a la Constitución.
Tampoco desde Ciudadanos, Albert Rivera se ha mostrado complaciente con Rajoy, pero ha dejado la puerta bien abierta al apoyo a los próximos presupuestos a cambio de más rebajas fiscales.
Que además de triunfalismos, yo no sé si este gobierno piensan que van a estar o no en el futuro. Y tiene que tener un proyecto de país, más allá del regateo, más allá del euro que suba o baja.
PNV, Esquerra e incluso su socio de UPN han convertido al jefe del Ejecutivo en su pim pam pum.
Mientras tanto, el prófugo de Waterloo, Puigdemont, ha reunido hoy a los diputados de su partido Juntos por Cataluña en Bruselas para abordar la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Todo sigue bloqueado. Insisten en que el único candidato es el número 2 de la lista, el preso preventivo Jordi Sánchez. Bruselas, José Luis Concejero.
Junts per Catalunya insiste en que pronto habrá gobierno en Cataluña. De todas formas, no explican cuál es la receta para llevarlo a cabo. El portavoz Eduard Pujol insiste que su partido sigue trabajando en ello, descarta nuevas elecciones y apuesta por Jordi Sánchez, candidato en prisión y que no obtuvo permiso judicial para acudir a la sesión de investidura. No habrá nuevas elecciones, ha dicho Eduard Pujol. El candidato es Jordi Sánchez. Ha habido muchas reflexiones, pero él sigue siendo el candidato. Palabras de Pujol después de la tercera reunión que Junts per Catalunya ha celebrado en Bruselas. Nada claro en el horizonte. Seguimos sin conocer el famoso plan C. No salió Puigdemont y parece que tampoco saldrá Jordi Sánchez.
Analizaremos las claves de la actualidad de este miércoles, 14 de marzo. La crónica general de la actualidad en el tiempo de la tertulia de la linterna esta noche con Pedro García Cuartango, Ángel Collado, Manuel Marín y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día. Contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo,
la linterna.
La Guardia Civil ha arrestado en la localidad navarra de San Martín de Unx a un presunto terrorista yihadista preparado para pasar a la acción. El detenido es un español de 27 años convertido al Islam y que estaba inmerso en un importante proceso de radicalización. Además, la delegada del Gobierno en Madrid ha pedido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que refuercen su presencia en los colegios tras las denuncias de varios posibles intentos de secuestro de menores. Sepan también que el rey don Juan Carlos tendrá que pasar de nuevo por quirófano en esta ocasión para una intervención en su rodilla derecha. Y el mundo de la ciencia rinde homenaje a Stephen Hawking, fallecido hoy a los 76 años. Referente y mente brillante, como recordaba en COPE Javier Sánchez Cañizares, físico y profesor de la Universidad de Navarra.
Es un ejemplo para los científicos y también para todas las personas para intentar superar, bueno, esos problemas que todos podemos tener y ver que es posible verdaderamente ayudar a mucha gente y llegar a conocer muchas cosas, ¿no? Es un ejemplo en ese sentido, sí, sí.
Y será recordado también por sus importantes contribuciones científicas y por acercar ese campo a un público más amplio.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
El gobierno británico ha decidido expulsar a 23 diplomáticos rusos después de que Moscú no haya dado explicaciones creíbles sobre el envenenamiento del exespía Sergei Skripal. La primera ministra Theresa May ha dicho que han acordado tomar medidas de inmediato para desmantelar la red de espionaje rusa en el Reino Unido. Rusia ha respondido que la expulsión de sus diplomáticos es una decisión inaceptable e injustificable. En Siria, varias decenas de civiles han sido evacuados hoy de Ghuta Oriental, donde han muerto más de 1.200 personas en los bombardeos de las últimas tres semanas, entre ellas 246 menores, y ha aumentado la llegada de inmigrantes a España cruzando el Mediterráneo en los primeros meses de este año. Más de 3.800 han llegado hasta el 4 de marzo, según la Comisión Europea.
A las 8:15 hay tiempo de juego. La linterna estará encendida mientras tanto, mientras el tiempo de juego a través de internet de cope.es. Y en la aplicación móvil de COPE para los teléfonos, avanzamos el tiempo de juego a esta hora. Daniel Asenjo.
Barcelona y Chelsea juegan a partir de las 9 menos cuarto por un puesto en los cuartos de final de la Champions y después de empatar a 1 en Londres. ¿Cuál es la última hora del conjunto azulgrana, Manolo Oliveros?
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde todavía los exteriores del Camp Nou están llegando ahora mismo los jugadores del FC Barcelona. Hay mucha expectación y sobre todo la confirmación oficial de la alineación por parte de Ernesto Valverde. Recordemos que desde mediodía la COPE, a través de Elena Condis, viene manifestando que ayer probó el técnico del FC Barcelona con Dembélé y con Iniesta en el titular, de manera que esa podría ser la posibilidad en el once inicial. Todo saldrá de dudas en unos instantes y después 8:15, como decíais, tiempo de juego aquí en el Camp Nou en la COPE.
Completan los octavos de final Besiktas y Bayern de Múnich, encuentro que marcha 0-2 en la segunda parte. Además, Theresa May, primera ministra del Reino Unido, ha anunciado que ningún miembro de la familia real británica asistirá al Mundial de Rusia como respuesta al envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal. Y en tenis, Pablo Carreño y Feliciano López buscan esta noche los cuartos de final en Indian Wells.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está cubierto, llueve y tenemos 13 grados en el centro de Madrid. Hasta las 10 de la noche seguiremos en alerta amarilla por rachas fuertes de viento. Mañana se esperan chubascos débiles y dispersos. Un anciano de Valdemorillo de 89 años falleció el pasado lunes tras esperar más de 2 horas la ambulancia que debía trasladarla a un hospital después de sufrir un episodio de hiperglucemia. Fuentes del SUMA han confirmado a COPE esta información que adelantaba el diario El País, pero precisan que con los datos recibidos en una primera llamada del hijo de la anciana, el caso se clasificó como una urgencia vital. El familiar volvió a llamar al 112 al ver que empeoraba. La ambulancia del SUMA tardó poco más de 2 horas desde que tuvo lugar la primera llamada. Cuando los sanitarios llegaron al domicilio de la paciente, solicitaron la asistencia de un médico para atender a la anciana, que falleció antes de ser trasladada a un hospital. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Conexión habitual con la Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid hay complicaciones en las salidas, en la 1 en San Sebastián, en la 2 en Alcalá, en la 3 en Rivas, en la 42 en Getafe y Fuenlabrada. Dificultades en las entradas, en la 1 hasta el nudo Manoteras, en la 2 en su confluencia con la M30 y en la 4 en Getafe. Tráfico lento de entrada y salida en la 1 en Alcobendas, en la 2 en Torrejón, en la 4 en San Cristóbal y Pinto y en la 6 en El Plantío, Majadahonda y a la altura de Puerta de Hierro. En la M40 retenciones, en especial entre Hortaleza y Vicálvaro sentido A3 y desde Las Tablas pasando los túneles del Pardo hasta Pozuelo en dirección a la M503. En Barcelona, circulación saturada en las rondas B10 y B20 en ambas direcciones y dificultades de entrada en la C58 en San Quirze del Vallès y Montcada y Reixac. En Valencia, en la A7 un alcance en Vetera provoca 6 kilómetros de retenciones hacia Alicante. En Málaga, en la A7 circulación saturada en Arroyo de la Miel, Benalmádena, Costa en dirección a Cádiz. En Sevilla, complicaciones en la ronda S30 y por último en Santa Cruz de Tenerife, 2 accidentes complican la circulación en la TF1 entre Candelaria y Leidalga hacia Santa Cruz y en la TF5 desde San Cristóbal de la Laguna y Las Chumberas en dirección a Icod.
El tiempo con Belmonte.
La nueva borrasca Gisette nos ha dejado un día muy desapacible en todo el país y la noche será más de lo mismo. Las nubes cubrirán la totalidad de la península y las islas, aunque las lluvias afectarán solo a Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía. En cuanto a las temperaturas, no habrá muchos cambios, con mínimas de 4 grados en el norte y de 9 en el sur peninsular.
Hay luz de la linterna y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Por qué será que nos curramos tan poco el regalo del Día del Padre? Será porque sabemos que a él el regalo le da igual. A él le da igual un descapotable rojo o negro, un chale con piscina de riñón o con piscina olímpica. Si es que le da igual. Este lunes 19 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. 15 millones le parecerán bien, ¿o no?
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Y enter.
¿No crees que deberías encargarle la web a alguien?
Duda número 8.
Dudo que pueda hacer esa inversión.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, siempre que se puede. A esta hora resolvemos un caso. marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Rajoy y las pensiones, ¿cómo lo resuelves hoy, profesor?
Pues querido Juan Pablo, en el Congreso se ha discutido de pensiones y cada grupo ha propuesto cómo resolver las jubilaciones. El presidente les ha encarecido discutirlo en el presupuesto y en los pactos de Toledo. Que si quieren de verdad ser solidarios con el jubilado, que aprueben las cuentas del 18. Ninguno entró al trapo, más bien se lo esquivó, porque ahora el jubilado es un arma electoral y aprobar el presupuesto es retrasar la elección general y consolidar el gobierno actual. Mucho gritar, poco negociar y menos aún aprobar. Y es que ya lo dice un refrán PIN.
A ver qué dice, dilo despacio.
Con protestas y sin presupuesto, el jubilado se puede quedar con lo puesto.
Adiós, PIN.
Un abrazo.
Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla en tus redes sociales?
Pues precisamente se habla de las pensiones por el anuncio de Mariano Rajoy de que ligará las mejoras de las ayudas a la aprobación de los presupuestos generales. Además, este miércoles Puigdemont ha contado que volverá a viajar el domingo, esta vez a Ginebra, para buscar apoyo internacional.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado si los partidos de la oposición apoyarán los presupuestos para poder mejorar las pensiones. Juan no cree que eso pase porque dice que quieren acabar con el Partido Popular. Otro oyente opina que solo conseguirá así el apoyo de Ciudadanos. E Imeldo piensa que los jubilados se han convertido en la moneda de cambio para el gobierno. Sobre qué opinan fuera de España de los independentistas, Pere cree que fuera de España ven que no hay separación de poderes, Francisco cree que no opinan nada y Mar piensa que nadie va a recibir a Puigdemont en Ginebra.
Recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter arroba Linterna COPE, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera, hoy, entrega de hoy.
Han hablado de Stephen Hawking y también qué misterios creen ellos que no ha conseguido resolver este prestigioso físico que ha fallecido hoy.
Llegó a mis manos una edición ilustrada de La breve historia del tiempo y yo creo que Stephen Hawking, desde su ateísmo, ha sido quien más cerca ha estado de conocer a Dios.
Bueno, pues uno de los misterios para mí, cómo lanzaron al espacio para que vagara en él al señor Pedro Sánchez y cómo le han rescatado para que ahora intente revisar el código penal.
Pero bueno, tal vez eso de la vida extraterrestre siempre nos ha llevado a sentir que no estamos solos.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Asuntos sociales en La Linterna, la plataforma por la vida ha convocado una gran marcha para el 15 de abril.
Será una concentración festiva para buscar soluciones positivas a favor de la vida y en contra del aborto, informa Carmen Lavallen.
Verdad, soluciones positivas y compromiso van a centrar la gran marcha convocada por más de 500 organizaciones agrupadas en la plataforma Sí a la Vida. La preside Alicia Latorre, junto a ella Maya Azcona de Red Madre y Marta Páramo, portavoz de este 15 de abril y madre desde los 16 años.
El Sí a la Vida, el Día Internacional de la Vida, es una convocatoria que tiene un doble objetivo de concienciación y también de compromiso a favor de toda vida humana.
Celebramos la vida en su trayectoria y hasta su final.
Queremos que se vea que son temas de vital importancia para la persona y para la sociedad entera. Este 15 de abril, que va a ser la marcha del Sí a la Vida, que vengan todos.
Defienden el derecho a la vida que ocupe un lugar central y por ello reclaman al Constitucional que se pronuncie sobre la suspensión cautelar de la última ley del aborto.
Urgimos al Tribunal Constitucional a que se pronuncie en un asunto de vital importancia que es urgente y que han pasado ya muchos años, han solucionado cientos de asuntos después de esto y esto sigue ahí congelado.
Realidades como el aborto, la eutanasia o los vientres de alquiler hacen que haya aún, subrayan, muchos motivos para el inconformismo proactivo.
Hablamos también de turismo sanitario. Los expertos advierten de la peligrosidad de viajar a Turquía en busca de un trasplante capilar.
Lo han hecho esta mañana durante un curso en el Hospital Ramón y Cajal, al que han asistido más de 200 profesionales para hablar sobre las últimas técnicas de implante capilar. Tiene los detalles Laura Otón.
Un turismo sanitario low cost que subvenciona al gobierno turco y que trae muchos problemas porque no se realiza con personal médico adecuado.
Yo siempre digo que el trasplante capilar en Turquía
Hay doctores de primer nivel que lo hacen estupendamente y sin ningún riesgo, pero precisamente no son las clínicas low cost. Entonces, que un paciente tenga cuidado cuando ve precios tan dispares a los que hay en España.
El doctor Baño es el director de la unidad de tricología del Hospital Ramón y Cajal.
Y que tenga cuidado porque se pueden producir secuelas irreversibles. Vemos pacientes que se han trasplantado en Turquía que han tenido resultados muy malos y con daño en la zona del cuero cabelludo y que sospechen de esas clínicas low cost.
Entre 6 y 10.000 euros puede costar un trasplante capilar en España, pero un tratamiento médico puede suplir el trasplante.
A día de hoy tiene tratamientos médicos efectivos, es decir, sin necesidad de realizar un trasplante capilar, muchos pacientes, tanto hombres como mujeres, pueden mejorar su densidad capilar con diferentes tratamientos disponibles, ya sean medicamentos orales, ya sean lociones, ya sean tratamientos inyectados, pero es muy importante que antes de realizar cualquier tratamiento se debe hacer un adecuado diagnóstico médico del tipo de alopecia para seleccionar el tratamiento idóneo para cada paciente.
200 dermatólogos de todo el país han dado cita en Madrid para compartir un conocimiento en el que España se está posicionando a primer nivel mundial.
Tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Tienes una pyme o eres autónomo? Este mensaje de Línea Directa te interesa porque Línea Directa también es para ti y te ofrece las mejores coberturas y servicios disfrutando además de algo que solo puede darte Línea Directa para tus vehículos comerciales. El mejor precio y además un 15% de descuento en tu seguro. Corre ahora mismo hacia el teléfono y llámales. No te arrepentirás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía bancaria. Quinter.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Paros y protestas de los trabajadores contra la fusión de los Teatros Real y de la Zarzuela prevista por el gobierno.
Los trabajadores del INAEM han decidido en asamblea convocar paros en sus unidades de producción como el Centro Dramático Nacional, la Zarzuela o el Auditorio Nacional como frontal rechazo al proyecto de unir el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela. La huelga indefinida comenzará el 24 de marzo. No encuentran nada positivo en este proyecto. Javier Figueroa, presidente del Comité de Empresa de Cultura, declaraciones a La Linterna.
Queremos paralizar dicha medida para que no vaya al Consejo de Ministros cuanto antes. Por eso hemos convocado los paros, porque una vez que esté aprobado por el Consejo de Ministros ya no hay nada que hacer.
Los trabajadores aseguran que estamos ante una privatización encubierta del Teatro de la Zarzuela, algo que niega el gobierno. Escuchamos primero a Figueroa, luego al ministro de Cultura, Méndez de Vigo.
Es una privatización en el sentido político de la palabra, no jurídico. Hemos visto que, por ejemplo, en el Teatro Real, el coro, su propio coro, está externalizado por una empresa. Lo que es el área de servicio, lo que son acomodadores, taquillas, etcétera, etcétera, está por una empresa de servicios también y solamente tienen recogido en su convenio colectivo al que es personal técnico. Por lo tanto, entendemos nosotros que es una privatización en toda regla.
El Ministerio no quiere privatizar nada, al revés, lo que quiere es impulsar la Zarzuela. Yo soy un gran enamorado de la Zarzuela, creo que la Zarzuela hay que internacionalizarla, hay que fomentarla. Creo que en estos momentos tenemos una gran oportunidad, creo que tenemos otra institución lírica, que es el Teatro Real. Este es un viejo proyecto que había hace muchísimos años, creemos que es el momento de llevarlo a cabo, vinculado también al español como lenguaje universal, y creo que es una buena idea.
Concha Velasco anuncia su retirada a los 78 años y con más de 60 de carrera actoral.
Con la comedia El funeral y el papel del fantasma de una vieja actriz que repasa su trayectoria, Concha Velasco dirá adiós a los escenarios. Así lo anunciaba hoy en Valladolid, su ciudad natal, en rueda de prensa. Concha Velasco, dos veces ganadora del Premio Nacional de Teatro y con un Goya de Honor.
El funeral es una obra con la que yo pienso que me voy a despedir. Y usted dirá, esta chica se ha vuelto tonta, la vallisoletana de repente es como un torero que se corta la coleta y luego vuelve... No, yo tengo 78 años.
También se había retirado ya Miguel Ríos, pero vuelve a los escenarios con una gira sinfónica de 20 conciertos, Ramón.
Sí, ya había hecho mutis por el foro, pero a sus 73 años, Miguel Ríos no ha podido rechazar el caramelo, que sus canciones de siempre suenen con perfume sinfónico gracias a una orquesta de 50 músicos. La clásica y el rock maridan bien, dice el viejo rockero andaluz, aunque eso sí, a Miguel Ríos le parece que la música de ahora ha perdido el revulsivo de antes.
La música obedece siempre a los impulsos que la sociedad le marca. Y si la sociedad está adocenada como ahora y no te marca nada, pues estaremos en una música en cefalograma plano.
I'm gonna find my ¿Y esta mujer que ha aparecido después de Miguel Ríos, quién es, Ramón?
Pues es la cantante, compositora y pianista madrileña L. Estrena en exclusiva en COPE el primer single Last Time de su segundo disco What Night Hides, que se presentará oficialmente en el nuevo Apolo de Madrid en unos días.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.